Nos metemos con Nico en una columna sobre política y religión en la coalición de gobierno. ¿Qué pasó en este periodo que termina? ¿Qué pasa en campaña? Luego tendremos el capítulo Frente Amplio, actualmente en la oposición. Hay una novedad, además, en la coalición de gobierno, la coalición multicolor, rumbo al nuevo periodo y en la campaña, que es la vice de Cabildo Abierto. Y también un paso por el Partido Colorado. Estamos hablando de un vallismo católico, cristiano católico. Bueno, ahora vamos paso a paso con Nico y lo vemos. Nico, ¿cómo andas? Buen día.
Buen día. Un gusto estar volviendo a hablar de estos temas en tiempo electoral, porque ahí refloran ciertas discusiones, ciertos perfiles, ciertas identidades que parecerían que vuelven a tener significado. Pero si uno repasa lo que sucedió en este periodo de gobierno, que ya lo hemos hecho en algunas columnas anteriores, por ejemplo, cuando analizamos proyectos de ley, vemos que hay un cierto perfilismo o afirmación de un herrerismo conservador, quizás Carmen Asiaín siendo un ejemplo con ciertos proyectos de ley que tomamos en cuenta, pero también en la línea del Ejecutivo, si uno analiza quiénes fueron los ministros y las ministras del área social especialmente, vemos una predominancia de personas que se identifican como católicas, que ponen en sus perfiles sociales que son católicos, claro. Que es interesante, en el área social, Bartol, que era del Opus Dei, Martín Lema, que también se define como católico, también Irene Moreira, Lozano, Mieres, que es del Partido Independiente, que también se define como católico, Da Silveira, que también trabajó y se define como católico, trabajó en la Universidad Católica. O sea, aparece en toda esa área social un fuerte perfil de ministros del Ejecutivo que son y que se identifican como católicos, ¿no? Pero el protagonismo quizás en todo este periodo más radical, con el discurso religioso como más explícito en la arena pública, lo tuvo Cabildo Abierto. Que en varias alocuciones sus senadores, Domenech y otros, tuvieron como mucha referencia religiosa. Y repasando en el general, el Partido Colorado también, que obviamente uno lo asocia más a ese vallismo, no sé si existe algo como vallismo católico, pero sí hay otras alas del Partido Colorado.
una provocación mía.
En su momento se habló de como con cierta sorpresa, creo que con cierta ironía, también no me acuerdo si fue Sabini en Cámara de Diputados, del vallismo neopentecostal, que haciendo referencia a Richard Sander, el actual intendente de Rivera.
Bueno, yo creo que puede haber alianzas estratégicas, pero otra cosa es la identificación, ahí que vamos a ver Ojeda, Bordaberry, aparecen superando esas posturas por lo menos clásicas anticlericales o más del viejo vallismo. Y a modo introductorio, como viendo todo el mapa de la coalición, vemos que el perfil tan marcado de la identidad pentecostal, neopentecostal, de las bancadas evangélicas, todo eso que en el Partido Nacional estaban, pareció como diluirse en este momento, en este periodo de gobierno. Aparece muy pocas referencias y solo aparece la referencia moral.
Bueno, vamos a eso. ¿Qué pasó en el Partido Nacional y en este periodo de gobierno? ¿Por qué decís lo de diluirse?
Sí, porque quizás que en los periodos anteriores, cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno, esta cuestión de la identidad pentecostal y neopentecostal, vamos a decir, activada en la política, o sea, campañas, manifestaciones pro vida o contra la ley trans o contra la ley de la marihuana, contra la ley del aborto, aparecían figuras que venían del mundo religioso, y Afiliola del mundo católico, pero también Dastube, Amarilla, Irazábal, otros legisladores titulares y suplentes, ediles, pastores, todos militando juntos. Yo recuerdo, tengo una imagen de hace 15 años, el pastor Márquez afuera del Parlamento, cuando no tenían diputados, o sea, cuando Dastube no
era. Márquez es Misión Vida, yo me confundí.
El apóstol Márquez, sí, apóstol Jorge Márquez, Misión Vida, militando contra el aborto, decía que estar adentro del palacio, porque adentro del palacio es donde se toman las decisiones. Y bueno, eso fue antes que Dastube lograra salir diputado en el 2014, que salió con los jóvenes de Veraca. De esto hablamos en aquel momento, que participó de forma orgánica la Iglesia Misión Vida, los hogares Veraca, que son el brazo social de la Iglesia, donde participaron activamente con las listas. No sé si recuerda, quizás la audiencia, ustedes, a Gandini, muy enojado.
Ese momento, lo hemos recordado algunas veces, ¿no? Porque la forma que colectó votos Alonso Dastube, Verónica Alonso, en 2014. Ese momento. Verónica Alonso, candidata al Parlamento en ese momento.
Claro, en la interna, el destape, vamos a decir, fue en la interna del 2014, donde había una puja entre Gandini y Alonso en Montevideo. Y bueno, Gandini estaba, claro, había perdido en verdad con las listas de Dastube, que fueron 72 listas en Montevideo.
Ingeniería electoral.
Total.
Que le aplicaron.
Total, porque le ganaron al aparato ya constituido, histórico, de la 250 de Gandini, pero con ese armado de muchas listas que fueron juntando a puchitos.
Sí, después incluso Verónica Alonso ya en la otra campaña tuvo alguna vinculación posible y trunca para ir a una candidatura de presidencia y demás, ¿no? El 2019 lo arranca por ese lado, pero ya es otra historia. Lo que vos decís que 2014-2019, durante el gobierno de Frente Amplio, este grupo...
Había un activismo.
Estaba más activo como colectivo y enfrentando ciertas normas o agenda de derechos que tenía el Frente Amplio. Exacto. Y después ahora en este periodo ves algo diferente.
Y claro, este parecería que se hubo un corrimiento, o sea que siendo gobierno la coalición y estando también muchos de estos actores de parte del gobierno,
claro,
ya no hay una agenda de oposición, pero sí los que marcan la identificación religiosa, podríamos decir, usar una palabra como más combativa, más radical,
sí.
Es el discurso de Cabildo Abierto que tiene... algunos temas en su agenda muy claros.
Ahí sí que se corrió algunos legisladores que estaban vinculados al Partido Nacional a Cabildo Abierto que entra en escena en el Parlamento.
Además. Exacto, es interesante. Pasan a algunas personas, por ejemplo, quizás no tan conocidas, pero para este mundo religioso sí es referente, Grisel Pereira, que es una abogada pentecostal que estaba como suplente de Dastugue, en la alianza de Dastugue, ya venía de tiempos de Alonso militando en el Partido Nacional, pasa al sector de Lorena Quintana, que forma este sector Encuentro Cristiano.
Encuentro Cristiano, y es la gran novedad en materia religiosa, política de campaña, la incorporación de Lorena Quintana como candidata a vice del Frente Amplio. ¿Qué se sabe de ella?
Candidato de Cabildo.
De Cabildo Abierto. De Cabildo Abierto.
¿Qué se sabe de ella? Ella es doctora, médica en familia. Desde el 2023 viene dirigiendo un programa que está dentro del MSP, el MSP Random, también de Cabildo Abierto. Es directora del programa Familia Fuertes del Ministerio de Salud Pública, que busca prevenir el consumo mediante el fortalecimiento familiar. Quintana, como dije, es doctora en medicina familiar y comunitaria. Yo pude conversar telefónicamente con ella. En muchos lados, en algunos lugares de la prensa, dice que es católica. Y yo la escuchaba, algunos dirán que soy un sommelier de lenguaje religioso.
Sí, seguro.
Pero yo la escuchaba y digo, esta persona no puede ser católica, porque una persona usa o identifica determinada jerga religiosa más católica, más evangélica o más de otras colectividades. Y bueno, ella me confirmaba que fue criada en el seno de una familia pentecostal de Asambleas de Dios, pero justo en los años 90, ya es de Colonia, llega el pastor Márquez en los años 90, instala la primera iglesia que en aquel momento era Ondas de Amor y Paz, y bueno, participa de algunos cultos, conoce a ella y su familia a la iglesia Misión Vida, porque eran más modernos, más animados, ahí... Lo hemos hablado, la iglesia de Pastor Márquez innovó en toda esta cuestión de la música, del baile, de la... Bueno,
sí, de aparecer en televisión.
De la televisión, de los medios de comunicación. Y bueno, ella mantuvo siempre el vínculo con el Pastor Márquez. Ella me comentaba que sí, seguramente Jorge Márquez hubiese querido que estuviese participando políticamente junto con el Pastor Márquez, Dastugue. Pero ella prefiere estar en Cabildo Abierto porque tiene, y eso lo vamos a ver en lo que vamos a escuchar, porque Cabildo Abierto para ella es el único partido que es claramente pro vida y pro familia y que tiene un fuerte combate a las drogas.
Creo que en octubre la gente tiene que votar si quiere un país libre de drogas o un país con drogas libres. Hay una agenda mundial que viene con la regulación del mercado de todas las drogas. Regular los mercados de las drogas es lo mismo que disminuir la percepción del riesgo y aumentar la tolerancia social.
Bueno, esto decía en un encuentro que había ahí de Cabildo Abierto.
El lanzamiento del programa, que fue hace una semana. Quintana afirmaba entonces que es el único partido que tiene un fuerte combate a las drogas, que está en contra de la liberación de las drogas. Es un partido pro vida. También en el programa de Cabildo Abierto dice explícitamente que va a combatir la ideología de género. Este es otro tema que a Quintana le parece central. Se opone como partido a la eutanasia, promueve la natalidad. También ha hecho varias declaraciones en temas del aborto, bueno, de que la ley del aborto generó muchas muertes y muchos niños que pudieran estar vivos. Hizo declaraciones bastante, podrían ser controversiales en relación al tema del aborto. Y también incluso empieza a disputar, interesante, porque dice, bueno, el Partido Nacional cuelga la bandera de la diversidad y no pasa nada. No le gusta esa postura ambigua también, Blanca salió a criticar a Blanca Rodríguez, que si es cristiana.
Porque Blanca Rodríguez.
Como cristiana.
Y como feminista.
Como feminista, dice. Para ella eso es totalmente como incompatible. O sea que va a marcar una agenda de identidad cristiana muy, vamos a decir, conservadora, tradicional, que se opone a la ideología de género, contra las drogas, pro natalidad, Profamilia.
Bien, más en la línea aquella que decías vos, 2014-2019, estaba el grupo de Astúe.
Esas eran las banderas de Iafigliola, de Astúe, de Márquez, de Amarilla. Amarilla hizo declaraciones parecidas a esta en el pasado también. O sea, eran las banderas que bajaron, diríamos, bajaron esas banderas identitarias.
Ya en el gobierno del Partido Nacional se amalgamaron más al gobierno y por el momento no están. Quizás vuelvan en el periodo que viene. Sí. Bueno, algunos otros vínculos religiosos políticos de esta campaña, ¿no? También de Cabildo Abierto, por ejemplo.
Claro, Cabildo, no debemos olvidar, lo hemos hablado acá también cuando la misa del Día del Ejército, tiene una vinculación más en su identidad original, obviamente a la familia militar, también a la Iglesia Católica por el discurso más bien de tipo hispanista, y justo la Iglesia Católica estuvo organizando varios diálogos con los candidatos a presidente, y Sturla decía en relación a su encuentro con Manini que tienen en común la defensa de la vida y otros trabajos, otros temas de preocupación que generan lazos y puentes y que pueden dar frutos a futuro.
Porque tú la convocó a
todos los candidatos. Y Manini fue el primero. Afirmó Manini también que hay muchas coincidencias en temas de familia, trabajo en privados de libertad. O sea que tanto Manini y Sturla, que se han encontrado muchas veces, ven como que hay una coincidencia.
Sí, por más que exista ese movimiento pentecostal, neopentecostal dentro del Cabildo Abierto, figura de Cabildo Abierto viene en la ala más católica.
Y el eje identitario de Cabildo Abierto.
Ejército Católico. Es católico. Bien, el Partido Colorado. Vamos por ese lado ahora, ¿no? Porque también se reunió Ojeda con Sturla.
Con Sturla, sí, en esta ronda. Y quizás lo interesante fue lo que dijo Ojeda, no tanto lo que dijo Sturla, porque lo podemos escuchar a Ojeda.
No me imagino el Uruguay de los próximos 5 años sin un vínculo profundo y fluido con la Iglesia Católica. Y no me preocupa lo que me puedan decir por esto.
Bueno, él de alguna manera se anticipa que se le puede decir algo, ¿no? Colorado, ballista, mi vínculo con la Iglesia Católica, que se puede tener vínculo con cualquier institución religiosa, social, eso no hay problema. Pero él va un poquito más allá, me parece, ¿no?
Va un poco más allá porque sin duda que esto desafía de alguna manera como cierta identidad histórica del Partido Colorado, esa identidad ballista, de clara separación de la Iglesia del Estado. Si hay algo que algunos legisladores del Partido Colorado, como Chipiani, como Pepasquet, han luchado todo el tiempo, como históricamente, es esa defensa de una laicidad bien marcada, de una laicidad donde el Estado, si se vincula con la Iglesia Católica, se vincula igual que con cualquier religión, no con un vínculo ni profundo ni preferencial.
El dos veces presidente Julio María Sanguinetti, quizá me equivoco, me corrige, sí, pero no juró, quiso prometer en el Senado justamente por esto, por desvincular absolutamente cualquier institucionalidad estatal
simbología
de los religiosos. Sí.
Entonces, claro, en el caso de Bordaberry, que también hizo declaraciones en esta línea, quizás es más esperable porque la familia Bordaberry viene de una tradición católica. Juan María Bordaberry era un católico de tipo hispanista, así como más cercano al discurso de Domenech. O sea, es un catolicismo más intransigente, por esa manera. Bordaberry tiene un catolicismo más moderado, pero incluso en su relanzamiento, que también fue hace pocas semanas, casi lo primero que dice Bordaberry es paradójico. Yo vengo a servir como Jesús vino a servir y no a ser servido. O sea, esta identificación cristiana dentro del Partido Colorado no deja de ser una novedad que posiblemente genera ciertos ruidos internos, porque no es la identidad con la cual todos los colorados evidentemente se identifican.
Bueno, dejamos Partido Independiente para después, cuando hables de Frente Amplio. Tiene una explicación eso. Sí, pero una explicación religiosa, no es que lo hayas corrido de la coalición multicolor.
No, y tiene una explicación histórica, ¿no? Porque más bien la tradición del Partido Independiente viene más de la herencia del Partido Demócrata Cristiano, pero lo tendremos que hablar en otra columna.
Bien, entonces, como resumen de esta mirada religioso-política, obviamente en titulares del gobierno y la campaña,
yo diría que en este periodo de gobierno, por todos los hechos que hemos hablado en estos últimos años de columna, se jerarquizó el vínculo del catolicismo institucional con el Partido Nacional, que es histórico, pero se jerarquiza. Por otro lado, se da un amalgamiento de esta identidad pentecostal que antes era muy combativa, vamos a decir, en términos políticos, y se amalgama en este discurso de valores, de cultura cristiana. Por otro lado, en el Partido Colorado se da esta reafirmación de la identidad cristiana, de la ala cristiana conservadora, que quizás es coyuntural, pero existe en esta campaña, en detrimento del ala ballista.
Y sí, la novedad, y más puramente católica que la blanca, claro, que la del Partido Nacional, que está más mezclada con lo pentecostal, lo neopentecostal.
Tal cual. En el Partido Nacional quedó un amalgamiento y las listas que quedaron conformadas, por ejemplo, Goni con Dastube, todo, quedaron todos juntos y mezclados, católicos y evangélicos y pentecostales. En el Partido Colorado es más claro la identidad católica, y de donde aparece este amalgamiento, pero de una visión más radical, es en Cabildo Abierto, porque por un lado tenemos el catolicismo, como yo he definido, hispanista de Domenech, el senador, que apela a la madre patria, a los valores culturales heredados del catolicismo español, pero aparece Quintana como vice de Manini, o sea, en un lugar muy importante, con una tradición o un lenguaje más y con vínculos y conexiones más con el mundo pentecostal, pero sí con un discurso bien radical. Lo interesante de estos procesos en general es que a pesar de que seguimos viviendo en una sociedad uruguaya muy secularizada, la identidad religiosa no desaparece, sino que sigue emergiendo como un elemento de disputa simbólica en el campo electoral.
No toquen nada.